Añadir contacto. Bloc de notas.
Regresamos aquí en Comunidad Ovelar y en este caso con una nueva columna de la Fundación Ricaldoni en este espacio que hemos dado en llamar Ciencia para Resolver Problemas Nacionales. En la jornada de hoy vamos a estar comunicándonos con Franco Cimini, él es docente de grado 5 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de la República, para estar conversando acerca del curso Ventiladores Mecánicos, una transferencia tecnológica a la industria y justamente la reparación de ventiladores mecánicos en desuso, que es un tema que hemos venido tocando recurrentemente en los tiempos de pandemia, porque ha sido uno de los grandes aportes de la universidad al contexto.
Como parte del núcleo de ingeniería biomédica, ¿no? Es algo que es en conjunto entre las facultades de ingeniería y de medicina, y lo tenemos a Franco en línea para hablar un poco del tema.
Bienvenido a Comunidad del Ar, Franco.
Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes y con toda nuestra audiencia. Acá estamos.
Buenísimo. Contanos un poco, Franco, primero en qué consiste esta colaboración, este núcleo interdisciplinario del núcleo de ingeniería biomédica.
Es que hoy en día los problemas son tan complejos y tan, abarcativos de muchas disciplinas que es difícil entender una investigación sin la interdisciplina. Y la interdisciplina es justamente la acción conjunta de más de una disciplina, valga la redundancia, en este caso la medicina y la ingeniería. Y el núcleo de ingeniería biomédica es una estructura de nuestra universidad mixta entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería. O sea, está ubicada en el Hospital de Clínicas, donde se producen los problemas, las dificultades, las necesidades de nuevo equipamiento, y con un enfoque ingenieril junto con los clínicos se diseñan nuevos aparatos, nuevos equipos que se prueban ahí mismo, con el permiso de los comités de ética, naturalmente, y así avanza la investigación y el desarrollo en ingeniería biomédica. En el caso que nos ocupa hoy, que es el de los ventiladores mecánicos, la universidad se emplea de todas las formas posibles para contribuir al desarrollo del país, y en especial en este momento para contrarrestar esta pandemia tan, tan inesperada y que potencialmente tan dañina. ¿Y qué es lo que hizo el Núcleo de Ingeniería Biomédica? Reclutó de alguna forma gente fuera de la universidad, propuso una metodología de trabajo para hacer algo que es de perogrullo, pero que es aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles para el caso en que haya una falta de ventiladores mecánicos por exceso de pacientes en medicina intensiva. En tiempos normales, la cantidad de ventiladores mecánicos está calculada para ser suficiente. En tiempos de pandemia, esos ventiladores mecánicos pueden faltar porque hay más pacientes que ventiladores mecánicos.
Sí, además, un detalle que es importante señalar es que en los países donde se dio, lamentablemente, que estuvo completamente saturado el recurso de las camas y de la terapia intensiva para pacientes que tenían coronavirus, incluso al no tener la cantidad suficiente de respiradores, se daba esa circunstancia tenebrosa pero realista de tener que estar poniendo en la balanza, decir, a ver quién tiene más posibilidades reales de llegar a salvarse, y tener que distribuir los recursos disponibles en función de esas circunstancias entre las personas que están enfermas. Entonces, estar preparado ante este tipo de circunstancias resulta no solo fundamental para cómo asistir a la pandemia, sino termina decidiendo la vida de las personas.
Absolutamente, es un dilema en que el médico tiene que todos los días tomar decisiones difíciles, pero en este caso que tú estás mencionando, la decisión es más que difícil, porque puede llevar a la muerte de uno entre dos pacientes cuando hay un solo ventilador mecánico disponible. Y eso no es ciencia ficción, no es una novela. Eso en los últimos meses en el mundo ha pasado, y muchísimas veces. Entonces, frente a esto hay distintas posibilidades. Una era comprar más ventiladores mecánicos, que es una de las opciones que se manejó en todos los niveles, pero desde el mes de marzo, abril y los primeros meses de la pandemia fue absolutamente imposible adquirir ventiladores. La demanda mundial era tal en respuesta a la pandemia. Recuerden que empezó en otros países antes que en Uruguay y obviamente no había disponibilidad de ventiladores mecánicos y además cada uno tiene un costo del orden de 20, 30 mil dólares, con lo cual era una inversión importante para el país para tener una cantidad que fuera, digamos, significativa.
¿De dónde se importan además, Franco, los ventiladores?
Bueno, de los países centrales, de Alemania, de Estados Unidos, Corea, Japón, China, son los países que están, Inglaterra también, están exportando ventiladores mecánicos. De la Argentina también, yo mismo hice unas llamadas a las fábricas en la Argentina y me contestaron, están copados por el gobierno argentino, no podemos exportar uno solo, me dijeron así en la cara, o sea, claro. No había ventiladores mecánicos. Y frente a esto, la propuesta del grupo de rescate y reparación de ventiladores mecánicos, que fue convocado por la Facultad de Ingeniería, entre otros grupos, otros diseñaron nuevos ventiladores, otros hicieron mascarillas, otros hicieron sistema de esterilización de mascarillas, etcétera. Nuestro grupo lo que hizo fue dedicarse a rescatar ventiladores mecánicos en desuso en cualquier lugar del país que hubiera, y una vez que estaban identificados los ventiladores mecánicos, intentar repararlos. Algo que parece de perogrullo, pero siempre hay ventiladores mecánicos en desuso, como si fuera hoy en el ámbito de los autos, un Mercedes-Benz de los años 50 que nadie usa, que está en el garage, y cuando hace falta locomoción, se remoza un equipo, un auto de 50 años, de 60 años, y funciona lo más bien.
Eso te quería preguntar, Franco, ¿cuál fue, digamos, la situación con la que ustedes se encontraron? De que había efectivamente en distintos lugares un montón de estos equipos que estaban disponibles, que en situación, digamos, pre-pandemia se descartaban y quedaban por ahí olvidados y nadie les daba, nadie se preocupaba en repararlos nunca y después solamente se pensaba en recambiarlos con una compra posteriormente.
Exactamente. Ahora voy a explicar por qué se recambiaban, pero el esfuerzo inicial fue de teléfono, contactos, redes, para lograr identificar a los ventiladores mecánicos en desuso, y se llegó a más de 100, 30 de los cuales eran de una partida que no había sido nunca utilizados, y había más de 70 ventiladores mecánicos en desuso. Y están en desuso porque hay ciertas normas que hacen que los equipos biomédicos de cierta edad no deben ser utilizados más, por una razón de que hay nuevos equipos y que, bueno, cumplieron su vida útil y es bueno que estén descartados. No es que uno tenga que utilizar durante décadas equipos biomédicos porque sí. En situaciones normales, esos equipos debían estar fuera de uso. De hecho, algunos los utilizábamos nosotros con fines docentes, entre ingenieros, para destriparlos, aprender a usarlos, aprender cómo estaban hechos. Pero esos 70 ventiladores mecánicos tenían, sin embargo, muchos de ellos, no todos, un resto, una calidad suficiente como para, en manos experimentadas, volver a la vida y sobre todo darle confianza a los clínicos que los habían usado hasta hace 5 años, hasta hace 10 años, usaban esos mismos modelos y por lo tanto los conocían bien y los podían usar en pacientes en caso de emergencia.
Franco, justo hablabas de destriparlos y de conocerlos y de entender cómo funcionan. ¿Cuáles eran las principales fallas y cómo se pone en marcha de nuevo un equipo de estos que ha estado en desuso durante mucho tiempo?
Bueno, fundamentalmente una revisión general, y después hay instrumentos de testeo, instrumentos que verifican la función que cumplen, que tiene ciertas tolerancias, ciertas medidas que hay que relevar en cuanto a precisiones de aire, medidas, flujos de aire, respuesta a ciertos cambios de presión generados por el paciente, una serie de medidas que la propia fábrica emitió en el momento en que vendía esos ventiladores, y por lo tanto, guiándose con esas normas de, digamos, de confiabilidad de los equipos, más un plantel que yo tengo que recalcar que el grupo está, digamos, compuesto por técnicos que en la vida no voluntaria, digamos, la vida comercial, trabajan en empresas que reparan esos mismos ventiladores mecánicos, con lo cual entre estudiantes, docentes, técnicos, se reunió un plantel de una docena de personas que trabajan en el más alto nivel de calidad y sobre todo en grupo, en conjunto, en forma interdisciplinaria también ahí, y eso le da un nivel de calidad y de confiabilidad muy grande. A eso se suma que se genera un documento, una especie de documento de especificación de las características del ventilador reflotado o recuperado, y eso sirve como base para otro instrumento, otra instancia, que es la instancia legal. Por eso es tan interdisciplinar este trabajo, porque hay un documento entre abogados, entre la Universidad de la República y las instituciones de asistencia de salud, que establece en qué condiciones ese equipo es vuelto a funcionar. Uh-huh. Es importante que esté cubierta la parte legal, porque estamos en una situación de pandemia, una situación de excepción, y por lo tanto ventiladores que normalmente no podrían ser utilizados, con ese respaldo jurídico y ese acuerdo entre las instituciones, frente a un mal mayor que sería dejar morir a la gente, se utilizan estos ventiladores mecánicos con total confianza. Pero uh-huh. tiene que haber un documento legal que lo establezca.
Uh-huh. Bien, sí, acá hablamos, volvemos al tema de la interdisciplina, ¿no? Porque tenemos la ingeniería y la medicina como en lo práctico, pero también hay varias instancias legales que se tienen que cumplir para esto, y se han visto como apuradas a raíz de la pandemia.
No, al revés. Uh-huh. Hay un dicho que dice, estoy apurado, voy lentamente, en el sentido que para hacer las cosas bien, la universidad en este caso tomó todos los recaudos, y entonces por suerte no fueron necesarios todavía el día de hoy. Como ustedes saben, no hay una situación crisis en medicina intensiva, pero al día de hoy tenemos más de una, son 14, si no me equivoco, 14 ventiladores mecánicos perfectamente en estado de funcionamiento y que están siendo entregados al amparo de ese acuerdo legal, un convenio que se uh-huh. firma entre la universidad y la institución, que los recibe en determinadas condiciones, justamente para no entrar en falsa escuadra con las normativas del Ministerio de Salud Pública. Ajá. O sea, el Ministerio de Salud Pública conoce nuestro trabajo, lo apoya, pero sin embargo tiene ciertas normas que, digamos, ciertas normas que indican que un ventilador mecánico no puede utilizarse en el país si no hay un service autorizado que lo respalda en caso de rotura.
Claro.
Y en este caso, la universidad y el usuario se ponen de acuerdo diciendo, antes que dejar morir una persona, voy a usar este ventilador, que es obviamente está respaldado por una entidad académica como es la Universidad de la República, que ha hecho las cosas bien sin tratar de desplazar por ello las empresas privadas que tienen su mercado y su forma de trabajar con los ventiladores mecánicos.
Bien.
Entonces, de esa red de situaciones legales, la universidad logró un acuerdo satisfactorio con los... está logrando en algunos casos, en otros ya lo logró, un acuerdo de complementariedad jurídica para que sea lo mejor para el país.
Bien, ¿qué evaluación hacen hasta el momento de las capacidades instaladas, ¿no?, que quedan de respuesta ante una situación de emergencia como se ha dado por la pandemia del coronavirus, como para poder replicar este modelo de trabajo de la utilización de equipos médicos de salud o de otras disciplinas que puedan ser similares, como para poder expandir la propuesta?
Bueno, esa es interesante la pregunta, porque para empezar hay un póster, o sea, una presentación de todo este trabajo en la semana de académica del Hospital de Clínicas, que va a empezar el lunes que viene. Desde ya están todos invitados a entrar a un sitio web donde esta semana académica va a mostrar todos los trabajos clínicos, paraclínicos, de investigación que se hacen en el Hospital de Clínicas. Por primera vez se hace virtual y no en el hall. en el hall de entrada de clínicas, y entonces van a ver que uno de los pósters muestra en detalle las estadísticas de los ventiladores mecánicos reflotados en el núcleo de ingeniería biomédica por este grupo voluntario en el piso 15, y que, como ya les digo, tiene unos 14, 15 equipos ya reflotados. Entonces, eso es el primer paso para contestar a tu pregunta, es que hay un estudio de lo que se ha hecho en los últimos 6 meses. Y la segunda noticia, que pienso que sea absolutamente una primicia, no puedo decir todavía el país, pero hay un país latinoamericano que se acercó, que supo de nuestro trabajo y que está tratando de importar nuestro modelo para hacer lo mismo en su país, en un país pequeño latinoamericano, que está tratando de seguir los pasos de Uruguay para reflotar en forma responsable ventiladores mecánicos para mejorar la situación eventualmente de crisis de la medicina intensiva.
Bien, allí tendremos mucho para entonces cuando se conozca.
No se puede decir, ¿no?
Yo prefiero respetar, me he reunido con el embajador de ese país y estamos
en no, claro.
Pero prefiero no, pero sin duda, cuando haya un acuerdo lo podremos difundir y sin duda podremos hablar en una uniradio de esto, porque de hecho es un logro de la universidad. O sea, la universidad está proponiendo, como en tantas otras esferas, está proponiendo soluciones tangibles para el país, respondiendo un poco a las críticas a veces infundadas de que los docentes trabajan en temas teóricos o temas que están fuera de la realidad. Y sin embargo, cuando hay una necesidad acuciante como esta de la pandemia, estudiantes, docentes y todo el prestigio de la universidad, que atrae técnicos voluntarios, y es realmente impresionante. Yo los invito a ver algún día el piso 15 del hospital de clínicas, gente que va a trabajar lunes, miércoles y viernes de 8 a 1 gratis, y hay gente que cobraría quién sabe cuánto dinero por hora de trabajo y está ahí poniendo el hombro, verificando ventiladores mecánicos, midiéndolos, eventualmente haciendo piezas nuevas en impresión 3D, interconectándolos, en fin, es un placer ver cómo la gente se arremanga cuando hay un objetivo, digamos, de así para ayudar al país.
Todo esto que contás además, Franco, justamente se da en medio de cuestionamientos al presupuesto de la UDELAR cuando se está discutiendo el proyecto de ley de presupuesto, del presupuesto quinquenal en el Parlamento, y es increíble también ver el aporte, y algo que hemos visto a lo largo de estos meses de comunidad UDELAR, el aporte invaluable de la UDELAR y de la investigación a paliar la pandemia, ¿no?
Absolutamente. O sea, la imagen que me viene a la mente cuando leo la ley de presupuesto nacional para los próximos 5 años, la imagen que me viene a la mente es la de aquel paisano que mata a la gallina de los huevos de oro. Ajá, o sea, sí. En este momento el país tiene una universidad en plena expansión, de las más baratas del mundo en cuanto a su financiación, porque tenemos esa capacidad en Uruguay de hacer mucho con chauchas y palitos, con poco dinero, y está produciendo como nunca en su historia la Universidad de la República. Está creciendo en cantidad de estudiantes y de gente interesada como nunca en su historia. Tiene un reconocimiento internacional con publicaciones arbitradas, con una serie de logros académicos realmente importantes, y en lugar de acompañar ese crecimiento para doblar la apuesta en un momento en que realmente los réditos son tangibles, tenemos una situación en que el país, porque somos todos nosotros que votamos este gobierno, el país se está dando el lujo de matar a una gallina que pone huevos de oro. Porque de hecho la universidad es esto, es una productora de conocimiento, una productora de soluciones para el país, una productora de intercambios internacionales de primer nivel, y lo mínimo que deberíamos hacer como país es mantener su financiación, no reducírsela, por más que haya deudas o lo que uno puede imaginar, pero no digamos la joya de la corona, una especie de estamento que si se privilegia no es por la universidad en sí, es por todo lo que le da a todo el país.
Totalmente. Bueno, Franco Cimini, docente grado 5 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Ha sido un placer y cualquier cosa me llaman de vuelta. Hasta luego y saludos a la audiencia.
Muchas gracias.
Chao.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.